Dando al Señor por medio de la predicación, les animo que abren sus Biblias a Mateo capítulo 12, Matthew chapter 12. Y ya estamos finalizando el capítulo 12, no vamos a terminar hoy, pero estamos en el versículo 38. 38 al 42. So today, the passage that we are studying in our study of the Gospel of Matthew is chapter 12, verse 38 to 42. 38 to 42. Let's pray and then ask the Lord to guide us in His Word. Oremos. Señor, gracias una vez más por este tiempo, Señor, de poder adorarte. Señor, gracias por este privilegio. Señor, y gracias ahora por el privilegio de leer de tu palabra y escuchar la predicación de tu palabra, Señor, en otros países y lugares. No se puede hacer abiertamente, libremente, Señor, pero gracias porque nos das esa oportunidad hoy día, Señor, y ayúdanos a escuchar tu palabra y no solo ser oidores, pero hacedores, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en toda verdad. Sigue moldeándonos, Señor, conforme a la estatura de Cristo, Señor. Deseamos honrarte con nuestras vidas. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Seguimos en el estudio de Mateo. Y en este pasaje, versículo 38 al 42. So in this passage in Matthew, it goes with the same thing we've seen in the past couple of weeks. The past couple of weeks, the Pharisees and religious leaders have been attacking Jesus relentlessly. They're trying to literally demonize him, saying that his power comes from Satan. Basically, that he is a false prophet. Last week we saw that they're trying to make him look as if he's a false prophet, the bad tree, but Jesus shows them that they are truly the bad tree because of their fruits. They're not showing fruits of repentance. La semana pasada vimos en este pasaje, este capítulo, vemos los ataques de los fariseos, cómo está aumentando, cómo está creciendo en su ataque contra Jesús. Recuerden hasta acusarlo de ser demoníaco, de tener poder de Satanás. La semana pasada vimos cómo Jesús demuestra que ellos realmente son el árbol malo porque tienen fruto malo. Todo lo que demuestran evidencia de ellos es uno de maldad, hipocresía. Y hoy seguimos viendo eso. Seguimos viendo los ataques de los fariseos. Pero hoy vemos algo un poco también distinto de cierta manera. Vemos que no solo es que ellos rechazan a Jesús, sino que quieren que todos los demás rechacen a Jesús, ¿verdad? Quieren ver Jesús ver mal, ¿verdad? Como un falso profeta, falso maestro. Entonces vemos aquí que ellos vienen con una pregunta, pero no es porque son sinceros, no es porque quieren respuestas, no es porque están luchando en creer si es el Mesías o no, sino que quieren hacerle ver mal. Ese es el propósito. So the Pharisees in another attack on Jesus, they come with the question, but the question is not seeking truth. The question again is to try to undermine his ministry, to try to show that Jesus is a false prophet and teacher. So let's study this passage to see how Jesus responds to them. So in verse 38, versículo 38, then some of the scribes and Pharisees said to him, "Teacher, we want to see a sign from you." And that's it. That was the question. That was the petition. 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, "Maestro, deseamos ver de ti señal, una señal." Y esa era la petición de ellos. Pero vemos aquí, antes de entrar a la respuesta de Jesús, tenemos que entender lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es más de solo ellos pedir una señal, sino que ven ahí, vemos que algunos de los escribas y los fariseos, recuerdan, los escribas y fariseos eran los maestros de la ley, conocían la ley, memorizaban la ley. We see there the scribes and Pharisees, they came to Christ. These are the ones that taught the law. They memorized the law. They knew the law of God. Now remember, but they would twist the law of God. This is what they say to him. Teacher, we want to see a sign from you. Maestro, deseamos ver de ti señal. Teacher, meaning in rabbi, it could also be translated. In other words, they're acknowledging Christ as a teacher and a rabbi. A teacher was someone that held authority and respect. And we see their hypocrisy here. We see that they have no respect for Christ. They're already attacking him. We see the accusations. If you go back to verse 14, it says how they were already plotting to kill him. So again, they do not recognize Jesus as a teacher, but just it's a way, some commentators say, is to try to kind of please the people, try to be good with the people, so that they're not attacked by the people. They're still trying to show kind of a respect for him, even though they don't respect him. En versículo 38, le llaman a Jesús maestro. Esa palabra maestro, ¿verdad? Para ellos, para los fariseos, usar esa palabra era uno de respeto y autoridad. Pero sabemos que ellos ya han ido más allá. Le están faltando el respeto a Jesús. Si regresan al versículo 14, recuerdan que ya se están reuniendo para planear cómo matar a Jesús. Entonces, la razón que usan esa palabra maestro ahí es porque todavía quieren complacer a la gente, ¿verdad? Porque los judíos, la gente reconoce a Jesús como un maestro. Lo reconocen como una persona con autoridad de Dios. Entonces, ellos no lo creen, pero quieren quedar bien con la gente. Es decir, están demostrando su hipocresía. Dice ahí, deseamos ver de ti señal. We desire to see a sign. ¿Qué señal querían ver? Nos ayuda Mateo. Si van al capítulo 16, vemos una pregunta similar. Vemos lo mismo con más información. If you go to Matthew 16, what type of sign were they asking for? The reason I ask is, remember, we've already seen Jesus do many miracles. He's healed the sick. He's healed many. He's healed many from demon-possessed, etc., but yet they're asking for more signs. So what are they asking for? Ya ellos han visto los milagros de Jesús, de sanar a personas, de sanar personas, de sacarlos, ¿verdad? Los que están endemoniados han visto todos esos milagros, pero todavía piden señal. ¿Qué tipo? Bueno, en Mateo 16, 1 en adelante nos describe un poquito más. Matthew 16, and verse 1 and following. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ve una vez más, ahí vemos la intención de ellos. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. So aquí vemos poquito más información. Dice, no solo señal, sino señal del cielo. We have a little bit more here. It says, to show them a sign, but a sign from heaven. In other words, we want to see a sign from heaven, not a miracle down here. No queremos ver un milagro aquí en la tierra, sino quiero que nos demuestres una señal, un milagro del cielo. Versículo 2, escribe, verse 2 and following. And he answered them, when evening comes, you say, it will be good weather because the sky is red. And in the morning, today will be stormy because the sky is red and threatening. You know how to read the appearances of the sky, but you can't read the signs of the times. An evil and adulterous generation wants a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. And it's very similar to what we're going to see in the previous text. Jesús le responde cuando anoche, cuando llegue la noche, dice, es buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podréis. Y aquí vemos Jesús describiéndoles que ellos hacen el intento de adivinar la tempestad, el clima, pero ni siquiera pueden hacer eso, que no son dignos de una señal. Aquí vemos lo que ellos pedían era una señal del cielo, de Dios mismo. No estaban contentos con los milagros de Jesús. Y es lo mismo si regresamos a capítulo 12, chapter 12. That is the sign they're asking for. They're asking a sign from heaven. In other words, they want to hear God's voice. They want to see a lightning bolt. It's the same thing what people say today, right? Like, well, I'll believe if I see a sign. You know, if lightning strikes or this or that, then I'll believe. But we see that's not how God acts, right? He doesn't respond to our, you know, all of our foolish desires, you know, the foolish desires of men to try to prove himself. He doesn't have to. He's already done so. Aquí vemos entonces la señal que ellos piden demuestra que realmente rechazan a Jesús. Están demostrando también, tratando de hacer Jesús ver mal delante de las personas, porque si Jesús no responde de una señal del cielo, entonces él queda mal, porque entonces no es un profeta de Dios. Los judíos, que ellos tienen respeto por los fariseos, por los escribas. Entonces, si ellos le están pidiendo esta señal, si están exigiendo esto, Jesús debe de cumplirlo. Pero aquí vemos que Jesús ve la maldad de ellos, ve la intención de ellos. Realmente, si se pone a pensar, aunque sucediera un milagro del cielo, ¿usted cree que estarían convencidos los fariseos y escribas? Si Jesús hiciera un milagro del cielo, ¿que en ese momento se caerían de rodillas y lo adorarían? No, ya lo rechazaban. Aquí la intención es de que él quede mal delante de los judíos. Vemos la respuesta de Jesús. Por eso es que esta respuesta es bien fuerte. Verse 39, we see Jesus knows their evil hearts, so that's why he responds this way. Verse 39, he answered them, "An evil and adulterous generation demands a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah." La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada sino la señal del profeta Jonás. Aquí vemos que Jesús les llama generación mala y adúltera. Recuerden, para ellos sería una gran ofensa. Ellos se consideraban el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que ellos van a ser una generación mala si son escogidos de Dios? Adúltera. ¿Qué significa eso? Why did Jesus call them an evil and adulterous generation? He's making reference to the Old Testament. In the Old Testament, God referred to Israel as his bride. In other words, he had made a covenant with them. That was his bride. They were not to chase after other idols. They were to be faithful only to him and believe only in him. And yet here they are showing an adulterous attitude because they are not believing in the one sent by God. They're not believing in the Messiah. They're still demanding other signs. Vemos aquí Jesús les llama una generación adúltera porque en el Antiguo Testamento Dios había sido hecho un pacto con su pueblo. El pueblo de Israel era su novia. Así lo describen varios pasajes en el Antiguo Testamento. Por eso, si lo estudian, el Antiguo Testamento hace referencia que se han prostituido, que han cometido adulterio espiritual porque han ido detrás de otros ídolos. Entonces Jesús se refiere a ellos con una generación adúltera porque no le están creyendo. Todavía piden señal. No quieren creer que Él es el Mesías. Él conoce sus corazones. Han quebrantado el pacto matrimonial con Dios, es decir, de ser fieles a Él. Y dice aquí, no les va a conceder su capricho. Pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. But no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Do you remember that? The prophet Jonah. He makes reference all the way in the Old Testament, the prophet Jonah. Do you remember that story? He gives us some details here. Nos menciona el profeta Jonás. Y un punto aquí de nada más una nota de tener en mente es de que Jesús menciona el profeta Jonás. Jesús creyó en el profeta Jonás, una persona que existió. Era una persona verdadera, un profeta. Jesus mentions Jonah. He believes in Jonah. He's a real prophet. The reason I say this is some theologians, some liberal theologians, will say, well, Jonah, that was just kind of this allegory to explain a truth. It really didn't happen. Well, the problem was that is that Jesus describes Jonah as a real person. So just a simple argument that we can make concerning Jonah and the fish is that Jesus mentioned it. It really happened. God can do anything. God could create this fish that swallowed Jonah and who the same fish that spit Jonah out. God could easily do that, just like many other miracles. What I'm saying is this. Those who argue against Jonah and other portions of Scripture, one easy answer is to say, well, Jesus believed in Jonah and in others. And so if Jesus believes it, then I believe it. Then it must be true. You know, I don't believe Jesus is a liar. So if he believes in Jonah, then that's good enough for me, right? Entonces Jesús, nada más el punto de hacer aquí es de Jesús creyó en Jonás, una persona real, verdadera. Hay unos teólogos liberales que dicen que la historia de Jonás es una allegory, que no es verdadero. Pero aquí vemos que Jesús cree en la persona de Jonás. ¿Qué es lo que dice? Versículo 40, verse 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. For as Jonah was in the belly of the great fish 3 days and 3 nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. You see that? This is the sign that was given to them. In the Old Testament, you'll see stories that allude to Christ. This is one of them. The story of Jonah, it tells the story of God sending this prophet to Nineveh. Right? Remember how he responded? You younger ones, do you remember the story of Jonah when God called him to go preach in Nineveh? What did he do? He ran, right? He ran the opposite direction. And what did he do? He got onto a boat. He got onto the sea. That's probably the last thing you want to do. If you're running away from God's will, that's one thing you probably don't want to do is get on a boat or a ship to be out in the middle of the sea. But anyway, we see here the story of Jonah. He runs from God. He's thrown off the ship. He's swallowed by a great fish. We don't know what kind of fish. We don't know if it was a whale. It just says a great fish, a big fish that swallowed him. He was alive in this fish, and it repeats it here, for 3 days and 3 nights. Vemos en la historia de Jonás, no tenemos tiempo de ir ahí, de leerlo todo. Vemos que él fue desobediente. Recuerden, Dios le llamó a este profeta de ir a predicar a Nínive. No quería ir a Nínive, sino se fue huyendo. Subió al barco, ¿verdad? De allí llega Dios envía una tormenta y entonces lo echan al agua y es donde es tragado por este gran pez. Solo para que entiendan un poco la historia de Nínive. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Nada más brevemente, no sería como Dios decirle a usted, enviándole a usted a México a predicar el Evangelio o enviarlo a otro país en Sudamérica, sino que sería como Dios llamarle para ir a predicar a Irak, Afganistán, un lugar donde odian a Dios, un lugar donde matan a cristianos. Así era Nínive. Nínive era una ciudad pagana. Era una ciudad que era reconocida por su paganismo de matar a personas, mujeres, niños, todo. Y por eso es que él no quería ir, porque él quería que la condenación cayera sobre los ninivitas. Vemos eso al final del libro. Entonces, nada más para poner un poco el contexto ahí. Vemos entonces en su desobediencia, estragado por este pez. Pero vemos qué pasa. En versículo 41, vamos a leerlo aquí, verse 41. It says, "The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it because they repented at Jonah's proclamation. And look, something greater than Jonah is here." Es increíble lo que Jesús dice aquí. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Se recuerdan cuando Jonás estuvo en el pez por 3 días? Jonás se arrepintió. Dentro del pez, Jonás se arrepintió, clamó a Dios. Tenemos la oración, la puede leer en la escritura. Jonah repented when he was inside the belly of the fish. He finally repented and prayed to God, and God saved him. The whale spit him out, lo vomitó. Después fue en obediencia a Nínive y predicó. He preached in Nineveh. What was his sermon like, though? Do you remember? ¿Cómo fue su sermón? Ah, Dios te ama. Dios es un Dios de amor. Dios te quiere bendecir. God's going to prosper you. He's going to bless you. No, what did he preach? Era uno de condenación. Dios los va a destruir. Si no se arrepientan, va a caer el juicio de Dios sobre ellos. Es decir, no había nada de gracia. There was no grace. He just preached of God's condemnation on them. His judgment on them. And what did they do when they heard this? ¿Qué hicieron cuando escucharon esto? Se arrepintieron. Se arrepintieron de su pecado. Y después, recuerden, Jonás está reclamando a Dios. ¿Ves? Por eso no quise venir. Porque yo sabía que se iban a arrepentir. Imagínense, este profeta. Era como el primer fariseo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? He was upset. I knew they were going to repent. You see, I wanted them to pay. I wanted you to condemn them, judge them. But see, that's why I didn't want to come in the first place. I knew they would repent of their sins. That's what's supposed to happen, right? That's what we want to happen when we share the gospel. We want people to turn to Christ. The Ninevites repented. Ellos se arrepintieron. Si leen la historia, el rey pidió que hubiera un ayuno, aún hasta los animales, demostrando su arrepentimiento. Y Dios tuvo misericordia de ellos. God saved them. The king announced a fast. They all fasted, even the animals. He announced a fast for even the animals. They demonstrated their true repentance. And see, God is now putting that before the Pharisees. And he's saying, you see that? These Ninevites, these evil pagan people, they're going to judge you. Why? ¿Cómo es posible? How are they going to judge us? ¿Cómo es posible que ellos nos van a juzgar a nosotros? ¿Estos paganos, los ninevitas, estos malos, maleantes? Sí, porque ellos se arrepintieron. Dios los salvó. Y por eso en el día de juicio, ellos, juntamente con Cristo, te condenarán. ¿Por qué? Dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, ellos se arrepintieron con, imagínense, la predicación de Jonás, este profeta rebelde, este profeta que simplemente llegó diciendo que Dios los va a condenar si no se arrepienten. ¿Sí me entienden? Sin amor, sin gracia. Y aún ellos creyeron. Y miren Jesús. Jesús es totalmente lo opuesto. Jesús viene predicando la verdad, pero demostrando la gracia de Dios, su misericordia. Y aún así, ellos rechazan a Jesús. ¿Sí me entienden? Jonás no llegó así, pero miren cómo llega Jesús y aún así están tan endurecidos los fariseos que rechazan a Jesús. Vemos aquí cuando dice, he aquí más grande o mayor que Jonás, se refiere a sí mismo. Rechazan al Hijo de Dios, rechazan al Mesías. Por eso es que ellos caerán bajo esta condenación y los ninivitas serán testigos de eso. In verse 41, we see here that it says that Nineveh would stand in judgment against them, against the Pharisees and the religious leaders. Why? It says there, because they repented at Jonah's proclamation, at his preaching. And look, something greater than Jonah is here. In other words, when Jonah went to Nineveh and he preached the God's judgment on them. God is going to judge you. Unless you repent, God will judge you. You'll be condemned. They repented at hearing that. Jesus is comparing Jonah now to himself. He's arrived there to the Israelites, to in Jerusalem with the Jews. He's been preaching the gospel. And right here, it's specifically with the religious leaders. He is greater than Jonah. He's showing God's love, God's grace, God's patience. And yet they still reject him as the Messiah and the Son of God. And that's why even the Ninevites will be there in the day of judgment against the Jews and the Jewish leaders. Up to this day, the Jews, many of them, reject Christ. There are some churches that are called Messianic Jews. That's the group of Jews or religion that do believe in Jesus as a Messiah. But if a person is not a part of like a Messianic Jew, then they don't believe in Christ. They stay condemned. They stand condemned like these Pharisees because they reject Jesus Christ, the one who's greater than Jonah. So hoy día todavía la mayoría de los judíos no creen en Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, están bajo su condenación porque no han creído Jesús como el Mesías. Vemos las Escrituras, dan testimonio de sus milagros, de testimonio de Dios de como su Hijo único, cumplimiento de las profecías y aún así todavía rechazan a Jesús. Jesús sigue, no termina con Jonás, sino en versículo 42, verse 42. It says, the queen of the south will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And look, something greater than Solomon is here. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Se recuerden también, Jesús nos recuerda de esta historia. Es interesante, ¿verdad? Algo bien breve en el Antiguo Testamento, pero cuando describe la sabiduría de Salomón, de cómo Dios lo había prosperado. También hay una sección breve de esta reina del sur que viene, que describe cómo ella viaja para ir a conocer y honrar a Salomón por toda la sabiduría que Dios le había dado, ¿verdad? Lo que le había pedido. Y dice que aún esta reina, ella va en el día de juicio, ella estará allí para condenar a los judíos y los líderes religiosos. Hermanos, una vez más, para ellos, eso es escandaloso. ¿Por qué? Primeramente, los Nínive va a estar en condenación en contra de ellos, este país pagano, malo. Ahora esta mujer, para ellos, una mujer, era como un segundo nivel. También esta mujer es gentil, ¿verdad? No es judía y ella va a estar en condenación sobre nosotros. This queen of the south, we see it in the scripture in the Old Testament. You read of Solomon and his wisdom. She traveled from far away, it says here, from the ends of the earth to meet Solomon, to hear of his wisdom, to honor him because of the wisdom God had given Solomon. And then here Jesus is saying, even that queen that we know little about, but she's going to stand in judgment against the Pharisees, those who know the law, who teach the law. In other words, Jesus is showing them that even this Gentile woman, first she's a Gentile, second she's a woman, and she's going to stand and condemn us. Jesus says here the reason why. He says, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of God. And look, something greater than Solomon is here. She traveled from far away to come seek and hear of God's wisdom. And here you have it. Here you don't have to travel anywhere. Here Christ has made himself manifest with the Pharisees and the religious leaders, and yet they still reject him. They don't believe he has God's wisdom. 1 Corinthians says that Christ is God's wisdom, and yet they've rejected him. And because of that, they'll be condemned. Here's this woman who's come from far away, who's not even a Jew, who wasn't a part of God's chosen people of the Israelites, but yet she's going to stand in condemnation. Why? Because we know God in his grace and sovereignty, God saved her, right? God drew her to himself. But yet here the Jews reject Christ as the Messiah. Es interesante aquí, dice que ella estará en condenación contra ellos porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y ella aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, esta mujer vino desde lejos para escuchar la sabiduría, para conocer de Dios. Y Jesús le está diciendo, y aquí alguien más que Salomón, es decir, yo estoy aquí. Ustedes no han tenido que viajar lejos. Es más, yo he venido a ustedes. Yo me he revelado como el Hijo unigénito de Dios. Dice en 1 Corintios que Jesús es la sabiduría de Dios. Se lo ha revelado a ellos y aún así ellos rechazan a Cristo y por eso estarán bajo la condenación de estas personas. Unas aplicaciones aquí, hermanos, en este pasaje. Esto no solo es para el pueblo judío, ¿verdad? Vemos aquí la condenación para los líderes judíos, los fariseos y escribas. Vemos al final, ellos odian a Jesús, quieren matarlo, pero creo que podemos también aplicar esas verdades para nosotros. Hermanos, aquí en los Estados Unidos y muchos de nosotros, no podemos decir, pues no, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Cristo? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es este Dios? Hermanos, Dios se ha revelado. No tenemos que viajar lejos para escuchar el Evangelio. En otros países sí, pero para nosotros se nos ha revelado por medio de la tecnología, Facebook, todo, las Biblias. Tenemos Biblias por donde quiera, pero ¿cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos han puesto su fe en Jesús? Es decir, no tenemos excusa. Hay más condenación para nosotros que hemos escuchado el Evangelio y no hemos creído. Déjeme preguntarle, si usted no ha puesto su fe en el Señor, si no se ha arrepentido, hermano, aquí habla mucho del arrepentimiento. ¿Qué le detiene? ¿Qué le impide de arrepentirse y creer en Jesucristo? What holds you back from repenting of sin and believing in Christ? Besides the love of sin. The love of sin, that would destroy you. That would take you straight to hell. But there's hope here. There's hope in the gospel. Christ has come to seek and to save sinners. Repent of sin. Believe in Christ. If not, we stand condemned. You see that? It's the same condemnation for us because we cannot say we did not hear the gospel. We did not know this Christ. No, we do know of this Christ. But do you believe in him or do you reject him? That's really what it comes down to. ¿Crees en Jesús o rechazas a Jesús? Realmente esas son las dos opciones. Todos hemos escuchado el Evangelio. You younger ones, as you get older, you need to make sure that you're believing in Christ and you continue to believe in him. If not, you can fall into this same sin. You could have been around Christianity your whole life, but at the end of the day, you haven't repented of sin and you don't believe in Christ. So it's very important. We need to continually examine our hearts. Like Martin Luther says, the Christian life is one of repentance. Each day we're repenting of sin and we're trusting Christ. Cada día es una, como dijo Martín Lutero, la vida cristiana es una de arrepentimiento. Nos estamos arrepintiendo de pecado y estamos creyendo en Cristo. Estamos confiando y dependiendo de Él. Cada día, hermanos, cada día. Así como dice la confesión que leímos hoy, que cada día quebrantamos los mandamientos de Dios, aún como cristianos. Necesitamos su gracia. Necesitamos regresar a Cristo en fe y arrepentimiento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ponga su fe en Jesús. Put your faith in Christ. Puestos de pie, hermano, let's stand. And let's prepare for the Lord's Supper. Vamos a prepararnos para la Santa Cena y este es un tiempo de arrepentimiento.